A partir de este momento, nos metemos en el mundo personal de Alba Sueiras, como cada martes, Placeres Mundanos.
Una vida repleta de pequeños y grandes placeres. Viajes, cultura, gastronomía y otros espacios para el deleite. Placeres Mundanos, con la mirada de Alba Sueiras.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideo. Que el señor más de siguiente, que el señor más de siguiente tiene que chuparse.
Como siempre, comenzamos con la música de Antonio Molina y este clásico de la música española y de este programa que es El Cocinero Cocinero, hoy más que nunca dedicado a introducir estos placeres mundanos de hoy. ¿Cómo andas, Alba? Bienvenida.
Buenas noches, un placer como cada martes estar en buenas compañías.
Igualmente, y hablando de buenas compañías, has venido muy bien acompañada.
Sí, sí, me he asegurado de ello. Hoy, esta noche, nos acompaña el chef Hugo Soca, que es el propietario del restaurante Tona en Montevideo. Él es diplomado en cocina, en pastelería, en panadería y, para sorpresa de algunos, también es sommelier. Uh-huh. Y bueno, esos conocimientos los adquirió en escuelas tanto uruguayas como francesas. Y él, bueno, también fue docente en pastelería, en el Gato Dumas, y publicó en 2012 el libro archiconocido Nuestras recetas de siempre, que está galardonado en la 16ª edición de los premios Gourmand como el mejor libro de cocina latinoamericana, nada más y nada menos, ¿no? Sí. Y bueno, durante años Soca estuvo a cargo del restaurante Sucre Salé en la Alianza Francesa.
En Boulevard, ¿no? Uh-huh. En Boulevard Artigas.
Exactamente. Y en 2015, hace casi tres añitos, fundó su propio restaurante que se llama Tona, que está ahí en el barrio de Pocitos, en muy buena ubicación, por cierto. Y bueno, el restaurante ofrece tanto platos de cocina tradicional como elaboraciones más contemporáneas. Uh-huh. Él nos los va a contar más detenidamente. Y bueno, él es un defensor de la cocina tradicional uruguaya y rescata y pone en valor las costumbres culinarias familiares y las recetas tradicionales uruguayas, ¿no? Basadas en preparaciones que eminentemente parten del interior del país y, bueno, van más allá del asado, ¿no? Y bueno, esos principios rigen su programa televisivo De la Tierra al Plato, que se emite desde el año pasado en Monte Carlo TV.
Muy exitoso, además.
Muy exitoso. Además, aquí en la entrada nos hemos encontrado unos cuantos fans.
Todo el mundo lo ve.
Y bueno, ese programa que Hugo conduce y también coproduce, y bueno, ahí pone en valor tanto a los productos como a los productores nacionales. Buenas noches, Hugo.
Bienvenido.
Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por estar acá, por la invitación a Radio Sarandí, y primero que nada, como corresponde, saludar a todos los oyentes del Uruguay, que muchas gracias porque también ellos nos están escuchando, obviamente.
Muy bien, Hugo, bienvenido. Y además en este contexto lindo que Alba decidió para su columna en estas semanas, que es la de invitar a figuras de la gastronomía uruguaya. Y cuando decimos figuras de la gastronomía uruguaya, está lejos de falsas modestias o de poner, digamos, ensalzar porque sí. Cuando decimos figuras, Alba, hablamos, por supuesto, a nivel de lo que los oyentes perciben, que es a nivel mediático, a nivel, por ejemplo, en el programa de Hugo, a nivel de apariciones televisivas o reales, pero también cuando decimos figuras, hablamos de figuras en la cocina.
Sí, claro.
Figuras en todo el sentido,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Como lo empezábamos la semana pasada, como es hoy con Hugo y como lo vamos a seguir haciendo.
Sí, es una selección de chefs que son referentes, ¿no?, del panorama nacional. Y bueno, Hugo, además, él nos lo va a contar ahora, pero tiene esa habilidad que no es, o sea, aparte de ser un gran cocinero y estar en la cocina, tiene una gran habilidad para estar en muchas otras partes, ¿no? Sí. Y efectivamente la idea era convocar a los protagonistas, que siempre hablamos de buena comida, de buenos restaurantes.
¿Recomendas sus claro. restaurantes? Pero está bien, está bueno escucharlos sí, a ellos.
Que vinieran ellos. Así que bueno, Hugo, capaz que podemos arrancar porque nos cuente ese inicio de tu pasión culinaria, de dónde viene.
Y como todo, la mayoría, desde chico, pero sin saber increíblemente que se podía vivir de la gastronomía o que iba a ser mi profesión. Criado en el campo, haciendo las tareas diarias, desde ordeñar una vaca, hacer los quesos, juntar los huevos.
¿En dónde hubo?
Cerca de Pan de Azúcar, ahí en la escuela 44, en la ruta 93, kilómetro 105. Y era una vida de un niño normal de campo, como hay muchos en nuestro país, donde tenía sueños. Sueños que por ahí, cuando jugaba con mis amigos a qué vas a hacer cuando sea grande, me decían, yo me llamo Hugo Gabriel, pero me decían Gabriel, va a ser imposible, ¿cómo vas a llegar a la capital? Mejor yo vas a ver que voy a tener 5 vacas, 10 ovejas. Y yo le decía, no, yo me voy a ir del campo, algún día me voy a ir en busca de mis sueños. Y siempre cocinando en mi casa, obviamente una abuela que hacía todo en su horno de barro, en su cocina leña, siempre rodeado de muchos aromas, de muchas conservas, de muchos panes caseros, quesos, chacinados en invierno. Mucha quinta, ya que vivíamos de eso, de todo lo que se cosechaba en la tierra, plantaciones de morrones, maíz, zapallos, papas, boñatos, o sea, mucho trabajo.
Con las manos sucias, digamos.
Exactamente, mucho trabajo de tierra, que luego eso se vendía en las diferentes ferias en una sola feria que había en Maldonado los domingos, ahí en Gobernador Viana, creo que es. Y así fue que terminé la escuela, fui al liceo porque siempre también se motivaba a estudiar. No era que estudiar, no. Había que estudiar.
Trabajar o estudiar, no.
Exactamente. Había que estudiar, había que ir al liceo. Y mi orientación fue biológico, medicina, para hacer odontología. Porque realmente no encontraba qué me apasionaba. Pero no me daba cuenta que mi pasión yo ya la tenía. Porque por ahí, para mí, un sábado, un domingo, era normal hacer la pasta casera, hacer diferentes tortas, pastelería, lo que sea. Y así fue que empecé a ir a la ciudad y descubrí un mundo que desconocía. Porque obviamente que cuando empecé el primero de liceo, que fue en el departamento de Maldonado, íbamos con un grupo, pero éramos como los canaritos que íbamos a la ciudad. O sea, aparte nos moríamos de vergüenza porque la gente antes, en cierta forma, discriminaba. Hoy es normal ver a alguien del interior, no pasa nada, pero antes te veían que eras del campo y te decían, mira, llegaron los canaritos, esto. Y para chicos de 12 años, de 11
raro,
años,
digamos,
exactamente.
Claro.
Eso nos retraía un poco.
Sí, claro.
Y así fue que, perdón, pero estoy un poquito engripado. Así fue que, bueno, un día dije, o salgo de la caparazón o me quedo toda la vida en el campo. Y no es que, obviamente, soy un defensor de la tierra, del campo, pero yo tenía que ir en busca de un sueño. Y así fue que llegué a la ciudad, empecé a trabajar en diferentes rubros y me di cuenta que la gastronomía era mi pasión. Me acuerdo que en mi familia me decían, ay, gastronomía, te vas a morir de hambre. Y no fue fácil lo primero, obviamente que no, desde hacer comida en mi casa para vender, más que era una época que no había un furor que hay hoy de restaurantes y gastronomía en general. Y bueno, y así fue que empecé a estudiar en la UTU, en otro lugar en Maldonado que había una escuela chiquitita de pastelería. Después vine a Montevideo, seguí perfeccionándome, estudiando, y bueno, y acá estoy hoy cumpliendo muchos sueños, otros que se cumplirán, otros que se van a cumplir. Siempre fui soy pisciano y soñador y ambicioso en el buen sentido. Ambiciono mucho cosas para mí, porque creo que uno tiene que tener eso, uno tiene que tener sueños. Los sueños son un motor muy importante en la vida de todos. O sea, creo que levantarte, abrir los ojos y no pensar en un futuro, en algo que tengas, en un objetivo, no, yo no puedo,
te
por ejemplo.
Abajo,
exactamente.
Te paraliza,
yo tengo que tener, a mí me da abrir los ojos a la mañana y decir, el año que viene voy a hacer tal cosa, es un motor que lo tengo día a día.
Vivir con proyectos, entonces.
Exactamente, siempre.
Y luego, además, estuviste en el exterior, ¿no? Adquiriendo experiencia también.
Sí, exactamente. Pasé por la escuela de Cordon Bleu en París, después por Paul Bocuse en Lyon. Después, por ejemplo, estuve en Marruecos. Y muchas veces uno dice, ¿cómo llegas a Marruecos? Porque era un país que me llamaba mucho la atención su cultura, porque obviamente no voy en busca de una cocina, voy en busca en general de una cultura.
Claro.
y no sabía cómo llegar a Marruecos. Un día me invitan a una fiesta y pregunto, ¿quién cocinó? Me dicen, cocinó una marroquí que está viviendo ahora en Montevideo, pero se va dentro de 3 meses. Yo dije, yo no puedo creerlo. Y eso es lo que hablo de los sueños. O sea, yo tenía fijo ese sueño de ir a Marruecos, y ese día me fui a dar a la cocina, hablé con Fatia, y a los 3 meses yo ya estaba yendo a Marruecos, a pasar la fiesta fin de año en Marruecos. La familia de ella tenía restaurante, y ahí aprendí todo lo que es la cultura y gastronomía en Marruecos, por ejemplo. O Perú también, cuando fui a Perú, había venido Isabel Álvarez, que tiene el señorío del Sulco, a dar una charla y a cocinar. Cuando la vi 2 segundos sola, me fui, la agarré, dije, Isabel, déjame hablar un minuto, le hablé, y a los 3 meses yo estaba en Perú también, en su restaurante, trabajando. Creo que uno tiene que ser jugado también, eso es importante, no esperar que las cosas lleguen, no quedarte sentado para nada en la vida, siempre tenés que tener esa iniciativa. Por ejemplo, con el libro Nuestras Recetas de Siempre, yo soñaba tener mi primer libro.
Y ya lo veías, digamos.
Y yo sí, estaba seguro que algún día lo iba a tener. ¿Y qué hice? Empecé a llamar a las editoriales. Y me decían, está loco este muchacho, o sea, ¿quién va? Y un día...
¿Parte un libro?
Exacto, un día estaba en el restaurante y estaba Diego Velasco, y yo la verdad que no tenía ni idea que tenía editorial, sabía que era fotógrafo, y obviamente de rostro le pregunté, Diego, ¿no conoces ninguna editorial que quiera hacer un libro? No sé qué, no sé cuánto, que tenga ganas. Y dice, ¿para qué? Vengo en un mes más o menos y te respondo algo así, me dijo Diego. Y al mes vino y me dijo, mirá, yo tengo la editorial Agua Clara junto con Carlos Penades, estamos pensando en este proyecto. Y ahí salió. Y así me ha salido mucha cosa porque soy jugado. No me da vergüenza ir a golpear una puerta y contar un proyecto y después, gracias a Dios, todo termina saliendo bien.
Y después sostenerlo con trabajo, porque exacto, si no, en el aire, castillos en el aire, digamos,
no, para bien, nada.
El tema es sostenerlo con trabajo y con contenido, ¿no?
Y que sea un buen producto siempre, claro, eso es fundamental. Claro.
Sí, bueno, es trabajar para que los sueños se cumplan, ¿no?
Exactamente. Lo mismo me pasó con el restaurante Tona, cuando dije que tenía el restaurante, el bistro francés, y yo sentí, yo no soy francés, o sea, ni cerca, ¿no? Uh-huh. Y sentía que no era lo mío, no era feliz. Tenía mi restaurante y no era feliz. Y uno en la vida tiene que aprender y debe buscar la felicidad en todo aspecto. Y obviamente que siempre está ese bichito del miedo que muchas veces nos impide jugarnos o nos impide arriesgarnos. Y yo dije, voy a dejar.
Estabas como limitado, digamos, por la propuesta del lugar, por la carta, por lo que fue, por el estilo.
Exactamente. Porque, no, más que nada, porque yo no era mi...
No lo sentía.
No lo sentía propio. No sentía que yo representaba a Francia, acá en Uruguay, cuando decía el restaurante francés Hugo Soca, y yo no sentía que estaba un poco siendo trucho en parte, ¿no?
Y ahí cuando sentías eso, ya tenías claro cuál era tu proyecto, cuál era el proyecto de tu casa de comida, de tu restaurante.
No lo tenía claro todavía, sé que estaba por firmar el contrato por un año más, y en ese momento dije, no firmo, me voy, y ahí empecé a pensar, ¿qué hago? Y dije, voy a hacer la cocina de la casa. Y todo el mundo me decía, sos loco, Hugo. Después pensar cómo ponerle, porque creo que todo debe contar una historia. Si yo le pongo el pájaro verde, ¿qué es el pájaro verde? El nombre del restaurante, sí, pero sí, ¿qué dice? ¿Qué historia cuenta? ¿A qué emoción llega? Y Tona era mi abuela, y en homenaje a ella, de todas las abuelas, abro un restaurante de cocina típica uruguaya.
Con el nombre de tu abuela, pero algo más del nombre.
Exactamente, o sea, y de otras abuelas.
También con la cocina.
Exactamente, y al día de hoy, en los platos más vendidos en los 2 años son buñuelos de espinaca y albóndigas de ternera estofada.
Ese es el ranking, mirá.
Por lejos son los más vendidos. ¿Mirá? Y ahí te das cuenta la necesidad que muchas veces hay de emoción y cuánto las personas que se sientan en la mesa quieren viajar en el tiempo, quieren ir al pasado.
Reencontrarse con
esos sabores, esos aromas, esa historia que a uno le remueve. Personas que me han dicho... comía el buñuelo y me acordaba cuando era chico que mi abuela lo hacía y lo traía en la fuente y jugábamos y corríamos. Eso, o sea,
le estás dando mucho más que comida.
Exactamente. Y eso eso para mí no tiene precio, por ejemplo. O sea.
Yo tengo una sensación, Hugo, y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que tu libro, Nuestras Recetas de Siempre, ha marcado un hilo conductor a partir de esa, de la publicación de este libro, como que todo tu camino. Sigue una trayectoria, ¿no? Que digamos que la base está en esta cosa preciosa que tengo en las manos, ¿no? Que tenemos aquí el libro en el estudio, pero el restaurante, el tipo de restaurante, luego el programa de televisión, como que todo tiene un hilo conductor, ¿es así?
Exactamente, yo ahí fue que me di cuenta que teniendo un nuestra receta es siempre ganador de un gourmand, el éxito que estaba teniendo, y ahí fue lo que me pasó. Yo había escrito un libro de cocina típica nuestra, pero tenía un restaurante francés, ahí tiene que ver mucho también, y ahí seguí con el restaurante. Y después, cuando estaba pensando en televisión, hacía 3 años que estaba en Buen Día Uruguay, y un día había tomado la gerencia de Canal 4, Gustavo Yankelevich, sí. Se le llevó un proyecto donde éramos varios, y Gustavo Yankelevich le dijo a su mano derecha, no, quiero que hagas un programa con El Pelado. Un programa con El Pelado, así fue. Y ahí dije, ¿qué programa haría? Yo vengo del campo, yo tengo que hacerle un homenaje al productor rural. Uh-huh. Y ahí se empezó a pensar, a idear.
La tierra viene de
la tierra, hablo el mismo lenguaje, yo le hablo del surco, del cantero, de carpir, del yugo, de la yunta, y todos los productores me entienden. Uh-huh. Entonces dije, nadie se acuerda, nadie se da cuenta que, y se lo digo a todos los oyentes, ¿cuántas veces han pensado que si no tenemos productores trabajando la tierra, mañana a las 7 de la mañana nos van a tener que poner en su olla? Uh-huh. Y eso muchas veces no nos damos cuenta. Es normal ir al supermercado, a la feria, donde sea, agarrar la lechuga, la manzana, la pera, la papa, pero ¿y de dónde viene eso? ¿Qué pasó este verano con las sequías que hubo?
¿Qué hay atrás?
¿Qué hay atrás de todo eso? Exactamente.
Y ahí también se cuenta la historia, ¿no? Como lo haces con Tona y el restaurante.
Tal cual. También. Tal cual. Sigo la línea esa de mostrar lo que hay. Tenemos, como siempre digo, somos un país chico de tamaño, pero muy grande para todo lo que se produce en este país. Uh-huh. Se desconoce que a 20 kilómetros de acá hay una plantación de 1000 nogales, que son unas nueces espectaculares. Una plantación de granadas, de caqui. O sea, y eso no se sabe. No se sabe que acá hay una producción de queso de cabra impresionante. Claro. O que también
los alcauciles, por ejemplo,
los alcauciles, los espárragos.
Los alcauciles, me enteré también de un montón de detalles viendo el programa, por ejemplo.
Tal ¿no? cual.
Y que uno no se imagina de dónde viene esto, no tengo idea. ¿De dónde sale un alcaucil? ¿De dónde viene?
No. Muchas personas ni sabían que el alcaucil se producía en Uruguay.
Claro, y que hay varios tipos y la historia de la gente que los produce, que creo eso además le da un contenido tremendo el asunto, ¿no?
Sí, por supuesto. Y saber las historias de vida, y muchas historias de vida que me he sentido muy identificado por parte de mi familia también, o por vecinos. Muchas
Pero veces... igual una cosa era tener un micro en Buen Día Uruguay, que ibas un rato, ponele, o te mostraban 2 minutos, bueno, claro. Lo empiezo a preparar y dentro de media hora aparecías de vuelta. Está bien, lo hacías muy bien. Pero otra cosa es ser la cara de un programa que tiene un principio, un desarrollo, un final. Un programa, además, que siendo televisión abierta va en un horario donde mucha gente que no está consumiendo cable o series o lo que sea, Netflix, que está viendo la tele abierta, que esté eso en televisión abierta en ese horario no es poca cosa. ¿Cómo fue ese salto mediático, por decirlo así? Porque parece que te hubieras preparado toda la vida para conducir un programa de cocina.
Me encanta comunicar, me apasiona, disfruto. Es algo que creo que me sale natural porque no me da vergüenza, no me pongo tímido, o sea, y creo que me ayudó mucho haber sido docente también. Haber tenido unos 8 o 9 años de docencia me ayudó a desarrollar un lenguaje de comunicar fácil, de hacer que una receta se vea fácil.
No, y encontraste el tono también, porque eso es otra cosa, ¿no? Porque podés hacer el mismo programa desde otro lugar, que no es el mismo programa, no, pero podés llevarlo adelante, no sé, desde un pedestal determinado, diferente. Sin embargo, creo, siendo televidente del programa, que encontraste un tono que además es coherente con el contenido del programa, ¿no?
Sí, yo pienso que sí también. Me acuerdo que fue un gran desafío. Recuerdo el día sábado que se estrenó el programa, me tuve que tomar una pastilla y dormir toda la tarde del estado de nervios tan grande que tenía, porque realmente era un proyecto que, como toda la televisión, es muchas veces cruel, entre comillas.
Sí, claro.
Y si el proyecto no funcionaba, el cuarto o quinto te lo levantan. ¿Mm? Y también estaba eso de saber si iba a ser aceptado por el público, porque una cosa es como decías vos, tener el micro de 5 minutos a la mañana, pero otra cosa, estar 45 minutos, una hora en un programa y que el público te acepte. O sea, porque no es fácil eso a veces. Y la verdad que, bueno, gracias a Dios, la aceptación es una cosa que al día de hoy en el súper, en la calle, o sea, en cualquier lado, es continuo los saludos, el agradecimiento, demostrar lo nuestro. O sea, creo que que se está sintiendo y se palpita un gran crecimiento de la tierra del plato.
Sí, yo veo, tengo la sensación porque creo que eres una persona que ha desarrollado una extraordinaria sofisticación, pero que a la vez está el Hugo de campo, ¿no? Y entonces como que esa combinación, ¿no?, de esa cultura general más el chico de pan de azúcar que reside en ti todavía, que sabe comunicar con un lenguaje común, creo que es lo que ha conseguido que... Porque te quiere mucho la gente. Yo no sé si tú eres consciente, si recibes, digo, porque con cualquier persona que hables de Hugo Soca, como que recibe siempre una devolución de una persona muy querida, como que la gente siente que formas parte de la casa casi, ¿no? No sé si tú lo percibes así.
Sí, cada día lo percibo más. Y yo siempre digo, o sea, somos todos mortales. O sea, vamos todos para el mismo lado. Sí. ¿Para qué creernos superestrella, superstar o soy farándula? O no, ser uno mismo y mostrar lo que a mí me gusta. A mí me gusta compartir en una mesa, me gusta disfrutar, me gusta que la gente me consulte. Yo siempre digo, tanto en las redes mías, ya sea Instagram, Twitter o Facebook, siempre está la gente consultándome y trato de responder absolutamente todo, porque no es lo mismo que responda yo a que ponga a alguien a responder, porque se nota la diferencia. Y la verdad que sí, yo siento que hoy estoy en la casa de los televidentes, siento que formo parte de, y sobre todo algo que me hizo como formar más parte de la familia, fue cuando usé todos los cacharros.
Sí, tus ollas, tu colección de ollas.
Todos esos esmaltados, fuentes. Y demostrar que no necesitas tener la super cocina ni los super equipamientos para cocinar rico, o sea, y para cocinar bien.
En casa con un buen fuego.
Exactamente. Y si
olla,
no tenés un bowl, haces la masa en una fuente. Y si no tenés una fuente, la haces arriba de una bandeja grande. La masa la haces en cualquier lado.
Bueno, nos llegan muchos mensajes por distintas vías, solamente a manera de ejemplo. Lo miramos en familia, qué programa que cuidan todos los detalles. La fotografía, lo didáctico, cocina rico, barato y de estación, y lo miramos siempre. El de la papa fue genial, me perdí el camarón. Bueno, y siguen firmas, siguen mensajes, pero son todos parecidos, ¿no? Placer y agradecimiento, ¿no? Son las sensaciones que quedan. Lo que decía un poco Hugo también, que la gente le agradecía el haber permitido el reencuentro con viejos sabores y con viejas memorias a través del gusto, ¿no?
Y sí, así que yo creo que llegas a todos, ¿no? A través del libro, a través del restaurante y a través del programa. ¿Qué es lo próximo?
Y bueno, lo próximo se viene una película. Sí, es primicia absoluta.
Atención, último momento.
Primicia, película. Sí, se viene una película que al día de hoy nunca... Siempre busco lo que no se ha hecho. Busco hacer lo que no se ha hecho en el Uruguay. Todavía me encantan los desafíos justamente, ¿no?, de lo que venimos hablando. Y estamos trabajando en lo que va a ser la primer película documental vinculado a todo lo que es la historia, la gastronomía, los productos del Uruguay contado de una forma... como nunca se ha mostrado y se ha contado al mundo. Es un muy lindo proyecto que se confirmó la semana pasada, así que bueno, ya estamos trabajando en todo lo que es el guión, se empieza a armar todo lo que es la producción, los lugares de rodaje, porque...
¿Con la misma productora del programa?
No, con una productora especializada en cine.
Ah, sí, sí.
Sí, la verdad que es un nuevo desafío hacer
es
cine.
Es un largo documental,
digamos. Un largo documental, cine de 70 minutos.
Mirá.
Película documental 70 minutos, que creo que va a sorprender...
Gastronomía uruguaya.
Vinculado, sí, no va a ser de recetas, sino va a ser como contado de una forma que la verdad bien todavía claro no lo tengo porque están trabajando en eso.
No, pero la idea va
pero
por ahí,
básicamente digamos, sí va en todo lo que es el producto del Uruguay, la gastronomía.
¿Mira?
Y creo que va a ser algo que para el mundo va a ser como un antes y un después la forma que se va a mostrar al Uruguay.
Qué fantástico.
Sí, la verdad
que
sí.
Qué alegría.
Después, bueno, estamos trabajando en un proyecto aquí con mi querida Alba.
Y hay grandes noticias también que involucran a este programa.
A este programa, por supuesto. Se viene de la tierra al plato viajes. Empezamos por España, vamos en busca de nuestras raíces, somos un país de inmigrantes,
bueno,
por lo cual hay que ir a buscar de dónde viene, de dónde salió esa divina tortilla, esas croquetas.
El ADN, digamos.
El ADN de nuestra gastronomía, exactamente. Es un gran desafío también, 25 días más o menos. Alba se va a ir un poquito más, tiene que hacer toda la producción allá, pero vamos a hacer un producto también para que la gente la hagamos viajar. O sea, cuando vean el programa La Tierra del Plato, viaje, se sientan que estén allá, que lo estén viviendo como propio, como que ellos también son parte, van a ser parte de ese programa, pero van a sentir que están en dicho país. Ese va a ser un proyecto muy lindo también, va a ser un proyecto que la verdad lo vamos a disfrutar. Y no crean que muchos estarán pensando, ¡ay, qué lindo! Yo también quiero ir 25 días a España.
No, se labura muchísimo.
Se trabaja muchísimo.
Mucho más que acá, porque además los tiempos son más cortos y tenés que aprovechar los recursos.
Exactamente, tenés que venir con todos los programas terminados. Bueno, pasó ahora en
Rocha. Trabajás 24 horas.
Claro, pasó en Rocha, que las personas no creen que no me bañé. No me sumergí en el mar, la ola me rompía en los pies y no me pude meter, porque si yo me metía al mar era después tenerme que irme a cambiar y ir a duchar y se pierde tiempo, y no podés perder tiempo, el tiempo vale hora cuando estás grabando. Un nuevo libro este año.
Bien.
Sale otro libro más, un libro con recetas, pero de productos, libro de estación, recetas fáciles para que todas las puedan realizar. Se viene también la línea de dulce de leche y dulce de membrillo. Bien, así que bueno, a partir de pocos meses, en todas las casas, en la heladera, no puede faltar el dulce de leche
de Bosoca.
El dulce de membrillo de Bosoca, que la verdad quedó realmente muy rico, muy sabroso, sabor a casero. Bueno. Y dulce de membrillo puro, no estirado con manzana, porque obviamente yo jamás haría eso, engañar no va en mi línea. Y bueno, y alguna otra cosita que todavía no puedo adelantar porque no están los contratos.
Son unas cuantas ya las que has dicho.
Sí, ya bastante.
Un emprendimiento cinematográfico, ¿no? Una película de corte documental con el asunto de la gastronomía uruguaya, con esas historias allí. Un ciclo internacional desde La Tierra al Plato que parece que llevara muchos años al aire, pero empezó hace un rato de La Tierra al Plato.
Sí, un año.
Empezó hace un año nada más. Y realmente pisando fuerte en la pantalla uruguaya y ahora con la producción de Alba Sueiras.
Exactamente.
Se van de viaje para empezar por España a producir una temporada o una serie de especiales, un ciclo, no sé cuántos programas van a hacer, pero
13.
13, bueno, eso es una temporada.
Es una temporada, exacto.
Una temporada. Y un nuevo libro, además. ¿Te va a dar tiempo para todo en el año?
Sí.
Y aparte de seguir trabajando.
Y Tona, ¿no? Tona, mi
seguir trabajando en Tona, por eso.
Que es la columna vertebral, porque todas estas cosas muchas veces. Y es algo que lo cuento, porque muchas veces dicen, porque tiene la línea de vinos, o tiene la línea de. O el libro, o ahora también voy a sacar el aceite de oliva. Pero eso son pequeñeces, o sea, sí. Obviamente que las pequeñeces suman. Pero no, realmente, no, los porcentajes a veces de ganancia no es lo que uno se imagina. Yo lo hago porque me da placer. Me da placer que quien después, porque consuma el dulce de leche o el dulce de membrillo o el aceite o el vino, sienta que está consumiendo algo rico, algo sano. O sea, ese es el placer verdadero.
Sí, doy fe que el vino de Hugo es excelente. ¿Cómo surgió eso del vino, Hugo? ¿Cómo fue que te enamoraste de esa bodega?
Esa bodega no se conocía realmente y un día fui y probé un Cabernet Sauvignon de ellos y justo Cabernet es una cepa que a mí la verdad no me enloquece y dije, wow, esto es espectacular, ¿qué pasará? ¿Por qué no proponerle hacer una línea? ¿Y qué hice? Arriesgado como siempre.
Hablaste, les hablaste.
Teléfono, llamé, pedí una reunión, les puse todos los papeles sobre la mesa y le dije, esto es lo que me interesa, ta, y vamos adelante. Exactamente, siempre jugarse, arriesgarse, no tener vergüenza. El no siempre va a estar, vamos por el sí.
Me meto porque a esta hora, imagínate, los apetitos, en fin. ¿Qué se puede comer de rico? Bah, todo es rico, sin duda. Pero por decir algo, si vamos a Tona.
A Tona.
Esta semana. ¿Qué hay? Unas básicas, algunas recomendaciones.
Y, por ejemplo, de la carta de la abuela hay dos. Como dije, las albóndigas estofadas, que sale con un puré cremoso de papa y un huevo poché, que realmente queda muy sabroso. O los tallarines caseros, son increíbles también. La pasta la hacemos fresca todos los días. Uh-huh. Y después, en la carta de... Porque está la carta de la abuela y la carta del nieto. Ahí yo diría los raviolones de zanahoria asada porque son espectaculares. Ese plato lo puse desde que abrió el restaurante casi 3 años y al día de hoy siguen. Los raviolones de zanahoria asada no los puedo sacar.
¿El cliente siempre tiene la razón?
No.
¿O hay un momento donde el chef dice, no señor, No le pongo queso rallado para eso porque queda mal.
No, en eso sí, pues sí es un gusto. Pero no la tiene razón, por ejemplo, una vez en mi otro restaurante, en Sucre Salé, yo había hecho una pata de cordero cocinada, no sé, 6, 7 horas. Sí. Va la moza y me dice, Hugo, dice el señor de la mesa del fondo que no es cordero. Agarré la fuente con la pata de cordero, crucé todo el salón, se la puse arriba de la mesa y le dije, ve la porción que falta ahí, es la que usted tiene en el plato. Nunca más desconfíe en su vida de lo que yo le pongo en un plato.
¿Y qué te digo?
Y no supo dónde meterse, porque aparte el restaurante estaba lleno. Pero no siempre. Muchas veces hay clientes que son, sobre todo los clientes son muchas veces ordinarios y groseros con los camareros, por ejemplo. Te le dicen, tráeme un agua. No hay un por favor. Bueno, eso se ha perdido, ¿no? El por favor, disculpa, sí. O sea, un poco se está perdiendo eso, que hay que, tiene que volver. Pero pasa muchas veces que entran puerta adentro y se van y se sientan en una mesa. No te dicen buenas noches, tengo reserva, no tengo reserva. O sea, y encima vas y le decís, esta mesa está reservada porque la pidieron y se enojan y una vez una señora se fue. O sea, pasan cosas. Por eso siempre digo, el cliente no siempre tiene.
Y ahí hay que mantener el equilibrio, obviamente.
Exactamente.
Y en Tona, además, has conseguido un par de cosas que son como para poner en valor. Una es que se puede prácticamente comer en el suelo de lo prolijo que está.
Muchas gracias.
Y otra es el excelente y permanentemente excelente servicio que tienes, lo cual no es el común denominador, ¿no? En Montevideo. ¿Cuál es el secreto?
El secreto es que cuando abrí Tona habían llegado muchos venezolanos. Fui muy criticado en ese momento porque muchas personas me decían que yo le daba oportunidad a extranjeros, a inmigrantes, en este caso a venezolanos, y no a los uruguayos. Y ahí mi pregunta hacia la otra persona fue, ¿y nosotros somos un país de qué? De inmigrantes. Los abuelos llegaron también buscando un trabajo, buscando oportunidades. Entonces, si viene alguien que busca la oportunidad de crecer, tiene que necesitar mantener su familia, ¿por qué no dársela si por ahí te entrevistaba a chicos de acá, de Montevideo, y te decían, ah, no, trabajar martes a sábados de noche, no quiero, no me gusta, no esto, no el otro. Okay. Donde tenés personas que realmente quieren hacerlo, lo hacen con una pasión, con una gana, con un profesionalismo. Yo tanto a mi equipo de sala como de cocina realmente los quiero, los protejo, los cuido, salimos a comer todos juntos.
¿Cómo te llevas con esa parte, con la parte de la gestión, digamos,
del equipo?
Administrar un personal, un equipo.
Ahí va, en lo que es administración, contable y todo eso, detesto. No me gusta. me agota. Ir a un reunión con un contador de esas cosas, no sirvo para eso. En lo que es parte de equipo, somos muy unidos, hay mucho respeto, se cuidan entre ellos, se defienden, se protegen, porque yo siempre les digo, protejan Tona, Tona es de ustedes, Tona no es solo mío, si yo no estoy en Tona, si ustedes no están, Tona no puede solo, yo solo no podría, porque, y les cuento, que cuando yo entré en Sucre Salé, yo tenía $10, pedí $50,000 para entrar y quedé debiendo, entonces les digo, yo con $10 tuve mi primer restaurante, por más que quedé debiendo $50,000, pero les digo a ellos, ustedes también hoy y mañana pueden tener su restaurante, y quién no les dice que Tona hoy o mañana sea realmente de ustedes, claro. Por más que yo hoy les digo que Tona es de ellos, o sea, claro. Ellos pueden ir a la cocina, preparar, practicar, lo que quieran.
Bien, bien. Alba, nos quedan 3 minutos, lamentablemente, así que te los entrego en tus manos para que los manejes vos con Hugo.
Una recomendación, más allá de Gourmet Martí, ¿qué restaurantes de Montevideo o de Uruguay recomendarías?
Sí, más que Gourmet Martí, digo Ana Laura Serpa, porque es Ana Laura, la verdad, la creadora de esa gastronomía, de esos platos, que realmente es lo que me hacen a mí ir una o dos veces a veces a la semana, desde el centro hasta Parque Miramar. Ana Laura es un diamante que hay que mostrarlo, hay que todo el mundo lo descubra. Y después, ¿qué lugar, si vos me decís, qué lugar a mí me llena el alma? Ayer estaba muy engripado, salía de una reunión agotado y fui a su bar. Su bar me llena el alma. Para mí, Lucy y Pepe, con su pascualina, con su tarta de espinaca y queso, con su comida casera, a mí es un mimo al alma. A mí entrar a su bar, me encanta, disfruto la comida de Lucy, me parece algo increíble, es un mimo al alma. No voy a decir que no hay excelentes profesionales, como lo sabemos, ¿no? Como está Gabriel Coquel, Martín Lavecchia, Juan Pablo Clerici, o sea, hay muchos, ¿no? Pero a mí me gusta esa otra cosa también, esa cosita. Toledo, Bar de Tapas, es un lugar que me gusta mucho también. O sea, hay varios que realmente me gustan. No quiero nombrar porque sé que algunos se me va a olvidar.
Y han aparecido, por suerte.
Y están apareciendo lugares, muchos. También están apareciendo
y
muchos.
Y en la cantidad siempre encontrás.
Exactamente, siempre encontrás. Hay algunos que la verdad no son tan buenos como todo, claro, pero bueno, claro. hay de todo. Pero la verdad que para mí, la Pascualina de Lucy es la Pascualina que mejor del mundo, te diría, del mundo mundial, como dice una amiga mía.
¿Y cómo trata la prensa la gastronomía? Tenemos, hay en Uruguay prensa gastronómica, hay... ¿Qué te parece el
que,
estado de situación?
Sí, vos estás marcando una tendencia.
También en Delicatessen.
Sí, exactamente. Alba empezó con Delicatessen y hoy en día ya está formando su nombre como comunicadora de gastronomía. Sabemos que la prensa gastronómica acá no es fácil realmente, porque no es fácil tener una revista acá, la gente no la consume, no es fácil la gastronomía. No. Ser periodista gastronómico en Uruguay, nada fácil es. Pero sí digo que necesitamos los gastronómicos del periodismo en general. Necesitamos las notas, necesitamos la prensa, porque necesitamos mostrar lo que hacemos. Si no, no llegamos a la gente. Si la revista, las radios no nos invitan, nos dan ese espacio como nos dan ustedes, no tenemos forma de difundir lo que nosotros hacemos. Yo porque, bueno, tengo la suerte de estar en los medios, claro, y por ahí se me resulta más fácil. Claro. Pero por ahí hay excelentes cocineros o cocineras o restaurantes que si no son convocados por la prensa, no tienen forma de mostrar lo que hacen. Hay nuevas generaciones que me parecen nuevos chicos espectaculares. Y ahí es donde la prensa es la que tiene que mostrarlos.
Muy bien, Hugo. Alba, es hora de pedir la cuenta. Es hora de pedir la cuenta y marcharnos.
Bueno, sí, lo único que capaz que Hugo nos diga los datos de contacto de Tona.
Por si eso, ¿cuándo se puede ir? Recordanos.
Tona, sí, Tona se puede ir de martes a sábados a partir de las 20:30. Conviene reservar. Entran a las redes, ponen Tona Restaurant en Facebook, en Instagram, están todos los datos, ahí los van a sacar, y bueno, y vayan a Tona, disfruten de los panes caseros, disfruten de esa cocina de sabores, esos aromas, y de una experiencia que trabajamos mucho para que sea así.
La última, la del estribo, como se dice, ¿en qué no le podés errar? Porque cualquiera puede tener un mal día, qué sé yo.
En lo que no le puedo cerrar.
Pero en qué, ahí va, la básica, ¿en qué no le puede errar un buen cocinero?
En la sazón. Si le errás en la sazón, no hay nada que arregle eso. Podés tener el mejor producto, pero si no lo sabés sazonar. Y cuando te digo sazonar, es que puedes tener un buen tomate y solo partirlo a la mitad, poner unas hojitas de albahaca y un hilo de aceite de oliva, eso es sazón. No, claro. Te hablo de sal y pimienta. Sazonar no es poner sal y pimienta, ¿no?
Puede ser hierba,
sazonar, puede ser, exactamente, claro. Es un mundo muy largo. Y justamente pasa muchas veces que se piensa que sazonar es le pongo más sal, menos pimienta, y no va justamente por eso. Hoy en día hay que recordar que menos sal, más vida, como se dice.
Bien. Bueno, de la tierra al plato, los sábados en Canal 4.
20:30, este sábado, Cabo Polonio, nos sumergimos entre las dunas del Cabo. Bien. Y contamos la historia de Federico, un muchacho que trabajaba en las oficinas acá en Montevideo. Un día decidió dejar toda su vida de oficina para irse a vivir en el medio de la nada, sin nada.
Bien, esto este sábado y todos los sábados se viene el ciclo de viajes desde la tierra al plato, producido por Alba, con la producción periodística de Alba Sueiras, así que Alba, te iremos sacando cada martes secretos y adelantos de esto. Se viene la película que nos comentaba Hugo, otro nuevo libro y, como siempre, bueno, que le quepa alguna duda, que vaya a Tona y se saque las dudas, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno,
es un chico muy completo, Hugo Soca, como hemos visto. Y bueno, sobre todo agradecerte, Hugo, el tiempo que te has hecho hoy en venir, a pesar de ese resfriado que tienes y de haberte sacado del restaurante. Y bueno.
Sé que confía en el personal para dejarlo, obviamente.
Mis chicos son divinos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias, Hugo.
La verdad, fue un placer. Y bueno, un abrazo fuerte a todo el Uruguay, a todos los oyentes de Radio Sarandí, y sobre todo por escucharnos. Y no se olviden que hay que apoyar al productor rural. Si no hay productor rural, no hay que llevar a la olla.
Muy bien. Hugo Soca charlando con Alba Sueiras y con nosotros aquí en esta noche de Planeta Radio en Placeres Mundanos.